Hola Santiago, gracias por atendernos. Caro González te saluda.
¿Cómo va, Caro? Un abrazo.
Bien, ¿cómo vas vos?
Bien.
Contame, la primera pregunta es ¿por qué se realiza el juicio en General Roca?
Por una decisión un poco arbitraria, porque hubo una solicitud de los abogados que representan a la familia y a las partes querellantes, como la APDH y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de poder realizarlo en Bariloche. Pero una decisión con argumentos que tienen que ver con digamos, la facilidad de los jueces que intervienen, porque en definitiva, por ser la instancia que corresponde, el tribunal es un tribunal, sí, de Fisquemenuco, digamos, de General Roca, y lo que se solicitaba es que se trasladen los jueces y no que se tenga que trasladar la familia, no que se tenga que trasladar todos aquellos que quisieran estar presentes como participantes, invitados. No que se obligue a los abogados que representan a la familia a viajar hasta el Valle cada semana, pero bueno, la decisión en definitiva fue que se haga allí, así que eso comenzará la próxima semana ya.
Lo cual también me lleva a pensar que es, ya no te diría una falta de respeto, sino también una forma también de violentar bastante a la familia, en principio, fue lo primero que pensé, ¿no? La familia de Rafael Nahuel, una familia muy humilde, una familia que probablemente no tenga los recursos para llegar hasta General Roca y acompañar este proceso.
Sí, es así. Yo entiendo que ha habido por lo menos gestiones para que algún área, no sé si el área de derechos humanos, de Nación o alguna que pueda intervenir, pueda garantizarle a la familia la presencia, porque digamos, hay que costear los viajes todas las semanas. Estos van a ser dos audiencias por semana, los martes y miércoles, y la estadía, bueno, sí, tiene una complejidad, digamos, táctica. Además de lo que significa ese desarraigo todas las semanas para una familia que, como bien vos decís, es una familia muy humilde, que está viviendo en el día a día permanentemente y que esto viene a alterar seguramente toda su dinámica de supervivencia.
Bien, un signo más de violencia. Santi, vos lo decías, bueno, una complicación táctica. Qué buena palabra que utilizaste y parece que ha sido como esa palabra el centro de todo el debate que se ha dado alrededor de la muerte de este chico, de Rafael Nahuel. Porque entiendo que se está acusando a el grupo Albatros, a estos cinco integrantes del grupo Albatros en realidad, por un homicidio simple en bueno, en legítima defensa, por exceso de legítima defensa, cuando la Secretaría de Derechos Humanos, que se presentó como querellante o está siendo querellante, en realidad dice que es otra cosa, digamos, que fue no fue una legítima defensa, sino por el contrario, fue precisamente una brutal represión. Resumimos más o menos, si es que es posible resumir, cómo fueron los hechos ese día de noviembre del 2017.
La causa llega a esta instancia de juicio oral, como vos decías, elevada a juicio bajo la figura, digamos, de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa. Para uno de los cinco integrantes está procesado bajo esa figura penal, y otros cuatro como cómplices necesarios, como partícipes necesarios. Y es el atenuante de la legítima defensa demuestra que durante todo el proceso de instrucción la justicia federal fue permeable al discurso oficial, por entonces gobierno nacional de Mauricio Macri, y de los medios más concentrados sobre la existencia de un enfrentamiento armado, y cuando digo armado digo con armas de fuego, porque la definición de la tipificación penal de armado incluye también, por ejemplo, haber tirado piedras contra armas de fuego, ¿no? Sin embargo, en ese detalle no se detuvo la instrucción, dio por hecho que la figura de enfrentamiento armado se correspondía con la presencia de armas de fuego parte de los dos bandos, digamos, de los dos lados, y así es como se creyó absolutamente, a pesar que las pruebas dicen lo contrario, a pesar que las pericias dicen lo contrario, a pesar que la inspección ocular dice lo contrario, a pesar de que todos los testimonios, salvo la de los albatros, dicen lo contrario, se creyó que efectivamente lo que sucedió allí en Villa Mascardi el 25 de noviembre de 2017 fue una emboscada por parte de los integrantes de la comunidad Lafken Huincul Mapu, y no lo que efectivamente sucedió, que fue una persecución y una brutal cacería durante la cual los uniformados dispararon entre 114 y 129 veces con munición de plomo, provenientes esos disparos de dos tipos de armas, pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5, que algunos de ellos dispararon casi 50 veces, que recargaron tres veces cargadores para seguir efectuando disparos, que mataron por la espalda y con un ingreso del proyectil de abajo hacia arriba, es decir, Rafael Nahuel estaba corriendo hacia arriba, tratando de escapar, y que hirieron a otros dos jóvenes, que fue una tragedia, pero pudo haber sido una masacre por la cantidad de disparos que se efectuaron, que incluso la persecución fue más allá de los límites del territorio reclamado por la comunidad, es decir, que los propios albatros no cumplieron con la orden que les había dado el juez Gustavo Villanueva de perimetrar, es decir, de controlar el perímetro del territorio en disputa. Es decir, todos esos elementos, si bien forman parte del expediente, no fueron o no tuvieron, a los ojos de los distintos jueces que pasaron por la instrucción, el suficiente peso como para desarmar el relato oficial que fue consolidándose y que tenía que ver con esta supuesta emboscada, con los albatros como víctimas de disparos de armas de fuego, etcétera, etcétera, y que, lleva a que efectivamente el procesamiento y la elevación a juicio se dé bajo esta figura de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa.
Muchas cosas se me ocurren. La primera, ¿sabes la diferencia en cuanto a la pena que puede significar?
Es una pena mínima. El atenuante puede generar que, en caso de ser encontrado culpable, el cabo primero Sergio Cavia, que es sobre quien pesa esta figura, digamos, o la posible pena más grande, o el procesamiento más duro, pase algunos meses nada más detenido.
Que me imagino no estuvo detenido en ninguna parte del proceso.
El único que estuvo detenido por espacio, yo si no recuerdo mal, ya ha pasado bastante tiempo, pero entre dos o tres semanas, fue otro cabo primero, Francisco Javier Pintos, a partir de un fallo intermedio de la Cámara, también de General Roca, que había determinado con claridad, en función del resultado de la primera pericia balística, que el arma de donde salió el disparo letal era la que portaba efectivamente Pintos en ese momento. Y había, ese es un fallo ejemplar dentro de todo el proceso de instrucción, pero a la vez rápidamente dejado de lado y superado por una resolución de la Cámara de Casación de Comodoro Py, que es hasta donde se llevó la apelación. Pero ese fallo puntualmente establecía con mucha claridad la responsabilidad de lo que había sucedido, descartaba el enfrentamiento con armas de fuego, incluso planteaba cómo se había generado por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, que conducía Patricia Bullrich, un clima adverso a la posibilidad de ejercer justicia con independencia de las presiones de ese relato oficial amplificado por los medios dominantes. Sí. Bueno, en el lapso que tuvo vigencia esa resolución, Pinto efectivamente estuvo detenido, pero al poco tiempo fue liberado, una vez que la Cámara de Casación revirtió la resolución.
Que todo se termina resolviendo en Comodoro Py, ¿no? Parece que cada vez que algo sucede en el sur y no nos sale a favor como queremos.
Sí, y a una sala en particular, claro. En particular de la Cámara de Casación, integrada por algunos jueces con una clara mirada anti-mapuche, anti-reclamo de pueblos originarios, anti-reclamo de los sectores menos favorecidos de la sociedad.
Por último, te voy a pedir que tratemos de reflexionar un poco juntos, porque definitivamente vemos que la represión mata. Hubo represión, casi te diría, no soy abogada, pero más o menos por la descripción minuciosa que vos diste de toda esa artillería que utilizaron los prefectos en contra de pibes que como mucho tiraban piedras, casi cabería la figura de alevosía, entiendo, digamos, esa fuerza desmedida de un lado, en contraposición de la otra. Vimos ayer por televisión o por las redes sociales, pero vimos cómo la policía de Buenos Aires reprimía y le causaba la muerte a una persona en el obelisco, ni más ni menos. Hace menos de una hora se conoció este fallo en el cual sobreseen a los posibles responsables de la muerte de Santiago Maldonado. Y la reflexión es, se nos vienen las elecciones, pero parece que el clima represivo está a tope en Argentina. ¿Qué está pasando? ¿Qué sentís? ¿Qué pensás?
Sí, yo creo que la coincidencia en la resolución del juez Geralt sobre el caso de Santiago Maldonado, digamos, inevitablemente nos lleva a reflexionar que en 2017 hubo también una resolución en muy cerca de la fecha de las elecciones legislativas que sirvieron para consolidar el poder en el Congreso de la Nación de Juntos por el Cambio. Faltan dos días y la principal apuntada como responsable ideológica, ya no del asesinato puntual de Santiago Maldonado, pero sí del clima represivo que había en 2017 sobre los pueblos originarios, sobre el pueblo mapuche en particular, es una de las candidatas que aparece con más chances de ganar la interna, por lo menos la interna de Juntos por el Cambio y posicionarse para las elecciones de octubre. Entonces, yo estaba leyendo recién, por un lado, terminando de leer el fallo, que tiene 346 páginas, y a la vez leyendo la primera reacción en redes sociales de Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y hablaba de la confirmación de que no hay justicia en la Argentina, y hablaba de la complicidad, digamos, de esa justicia con la gendarmería y con Patricia Bullrich, puntualmente, en función de los tiempos de la emisión del fallo, un tema muy muy sensible, digamos, si uno ahora prende los canales de noticias, en su mayoría están transmitiendo casi en cadena nacional sobre este tema y con un mismo sesgo, con una misma mirada, con banalización sobre lo que sucedió, con una estigmatización, ¿no? Muy, muy, muy grande. Sí. Así que sí, efectivamente, la reflexión que a uno le sale más rápido, más fácil, y que probablemente merezca ser puesta en un contexto de discusión más amplia, etcétera, tiene que ver con que a casi 40 años del regreso a la democracia, el retorno a la democracia, las fuerzas de seguridad siguen sin tener un proceso de depuración interna, no solo en cuanto a algunos nombres y personas que las integran, sino el clima y el vínculo que mantienen con la sociedad. Vos enumeraste tres casos bastante emblemático de los últimos años y de las últimas horas, donde se puede observar que más allá de con conducciones civiles o con conducciones sí, uniformadas, las fuerzas de seguridad no han tenido un proceso de saneamiento democrático como otras instituciones en las últimas décadas en el país.
Santiago, muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo para vos, hasta luego. Pasaba así por el aire de radio Santiago Rey y hablábamos del caso Rafael Nahuel.